Elecciones Municipales y Autonómicas 2015. Radio Guareña. La entrevista.
Once de la mañana, 8 minutos, seguimos en Radio Guareña, seguimos en Guareña el Día, y este viernes ponemos punto y final a esta ronda de entrevistas electorales que empezamos el martes con la Plataforma Ciudadana por Guareña. Seguimos el miércoles con Izquierda Unida. Ayer hablamos con el Partido Socialista y es el turno para el Partido Socialista, para el PSOE. Un PSOE que ha presentado en estos comicios una lista casi completamente renovada, ya que solo repiten dos personas con respecto a la lista presentada hace 4 años. Uno de esos cambios es el de su cabeza de lista y candidato a la alcaldía, que ya no será Rafael Carballo, como lo ha venido haciendo en estas últimas convocatorias. En esta ocasión el cabeza de lista es Abel González Ramiro, al que ya podemos saludar esta mañana en los estudios de Radio Guareña. Abel, buenos días.
Buenos días, Frank.
Bienvenido a Radio Guareña, Abel.
Muchas gracias por darnos esta oportunidad y poder transmitir nuestro programa y nuestro proyecto a los radioyentes y a todos los vecinos de Guareña. Muchas gracias.
Para eso estamos, además, bien acompañado de Josefa Ruiz Carrasco y de Mari Soleras, número 2 y 4 respectivamente, en la lista de la candidatura. Muy buenos días también, bienvenidas a las dos.
Buenos días, Fran.
Así que con vosotros vamos a desgranar durante los próximos minutos parte de ese programa electoral con el que concurrís a las elecciones del próximo domingo. Abel, que si tuvieras que empezar por uno de esos bloques dentro de ese programa, ¿por cuál empezarías?
Pues antes que empezar por un bloque, quizás definiría los 4 pilares fundamentales de nuestro proyecto. Nuestro proyecto tiene 4 pilares y estos son sanidad, educación, bienestar social y empleo. Y dentro de estos 4 pilares podría empezar por cualquiera de ellos, pero quiero empezar por el empleo. El Partido Socialista lleva un proyecto integral de desarrollo industrial para Guareña, para la generación de empleo, para la estabilidad de las empresas, para la estabilidad de las pymes y autónomos de aquí de Guareña. Para ello se tiene en cuenta el Centro Integral de Desarrollo Industrial, y además también contemplamos la promoción de naves industriales para aquellas personas que quieran emprender un nuevo negocio. Hay que facilitarles un lugar donde puedan emprenderles, o por lo menos hay que ayudarles. Hay que echarles un capote, como se suele decir. Es complicado en los tiempos que corren emprender un negocio. Y como bien nos dijeron en la Diputación de Badajoz, en una de las diferentes reuniones que hemos tenido, emprender un negocio solo es complicado. Por eso siempre se quiere o se requiere que los negocios se emprenden de forma conjunta y uniendo lazos de diferentes sectores. Y para ello el Centro Integral de Desarrollo Industrial que se inauguró recientemente, a principios de año, jugará una labor importante.
En ese caso, que el ayuntamiento sea una labor de empuje a esas personas que deciden emprender o montar un negocio, ¿no?
Efectivamente. El ayuntamiento por sí solo no puede generar empleo, pero sí puede ayudar y puede respaldar a las empresas y estar ahí para lo que ellas necesiten. Hoy día, recientemente, se ha creado la Asociación del Comercio Local, y aprovecho para darle la enhorabuena. Y conociendo a la directiva y conociendo a los empresarios que forman este comercio local, estoy seguro que van a ser muy exitosos y que van a conseguir sus propósitos. Pues desde las instituciones públicas hay que apoyarlos en todo lo que necesiten. A finales de este mes se llevará el Día del Comercio Local en la calle, pues ahí estaremos. Pero no solamente en eso, sino hay que trabajar en conjunto con ellos. Para lo que ellos necesiten, no el Partido Socialista, sino desde las instituciones, hay que apoyarlos.
Uh-huh. ¿Qué otras en materia de empleo acaba de empezar? Se refería además a otro de esos pilares con motivo de ese programa, el sector de la educación, ¿no?
Sí, la educación para nosotros también es fundamental. ¿Cuál es una de nuestras principales propuestas que llevamos a nivel de educación? Pues las inversiones en becas. Hay que seguir apoyando y hay que seguir dando las becas a los estudiantes y a los jóvenes. También hablando con el director del Colegio San Gregorio, con su equipo directivo, nos transmitió la necesidad de mejorar las instalaciones exteriores, que durante estos 4 años, aunque no sean competencias del gobierno local, sí que son competencias del gobierno regional, Y bueno, pues sí que no se han llevado a cabo inversiones, ¿no? Inversiones a mejor de las instalaciones. Uh-huh. Pues ¿por qué no? Aunque no sea competencia del ayuntamiento, hay que ir a exigir a la Consejería de Educación la mejora y la adecuación de estas instalaciones.
¿Y qué es lo que demandan de ese centro?
Pues la adecuación de los patios, por ejemplo, la mejora de las instalaciones eléctricas y bueno, y una serie de mejoras de instalaciones, ¿no? Que uh-huh. son las que se solicitan. Pues desde aquí nos tendrán para ir allí a la Consejería de Educación y solicitar estas instalaciones, uh-huh. las mejoras.
¿Qué más medidas educativas?
Pues bueno, medidas educativas podemos hablar de bastantes medidas educativas, pero sí que quiero aprovechar, porque otro de nuestros pilares fundamentales es la sanidad, y ahí en sanidad sí que el Partido Socialista quiere llevar a cabo un proyecto, uh-huh. el más importante en lo que es materia de sanidad, que es el... Hace poco se inauguró, no se llegó a inaugurar, sino que se acabó el edificio que iba a ser destinado a un spa. Se hizo una inversión mediante los planes E, y el edificio era un compromiso que había adquirido con la consejería, ir a destinarlo a un spa. La parte exterior lo hacía el ayuntamiento, que está hecho, la obra civil la hacía el ayuntamiento, está hecho, pero la parte que le correspondía al gobierno autonómico no lo llegó a hacer, o sea, no destinó el dinero para hacerle el spa. Nosotros, tras tener varias reuniones con las asociaciones y con sectores de la población, hemos percibido la necesidad de que ya el spa quizás ya no sea lo más idóneo. Lo más idóneo es hacer un centro de actividades saludables que vaya destinado a los discapacitados de Guareña, a nuestras personas mayores, personas con una prescripción médica y un largo etcétera. Y eso es uno de nuestros principales retos en materia de sanidad y de bienestar uh-huh. social.
Y de ello, perdón que le interrumpa, de ello se llevó el compromiso el pasado lunes en la presencia de Guillermo Fernández Vara aquí en Guareña de realizarlo si el PSOE en este caso alcanza el gobierno regional también, ¿no?
Sí, efectivamente adquirimos ese compromiso con Guillermo Fernández Vara y le pareció una idea excelente. También le pareció muy buena idea la que también llevamos en nuestro programa en este sentido, que es la eliminación de barreras arquitectónicas, tanto para el acceso a edificios públicos como el acceso a lugares públicos como son parques y jardines. Uh-huh. Hay que dotar a los parques y jardines de instrumentos y de materiales necesarios para que los discapacitados, personas mayores, puedan acceder y puedan no tengan ningún problema y que todo el mundo que quiera lo pueda utilizar sin que nada se lo pueda impedir. Eso uh-huh. es otro de nuestros objetivos en materia de sanidad y de bienestar social.
¿Y el último pilar? Se refería a cuatro, hemos hablado de tres.
Sí, sería bienestar social y sanidad, educación y empleo. En tema de bienestar social sí que también tenemos muy claro que la ayuda a domicilio hay que seguirla manteniendo o seguirla impulsando como poco. En los planes de salud local también somos partidarios de llevarlos a cabo. Y una cosa muy importante, y que es lo que llamamos nosotros low cost, de bajo coste, y sí que nos lo han hecho llegar desde varias asociaciones, que es las charlas informativas. Sobre todo charlas informativas para la detección precoz de enfermedades. El poder dar una charla a personas de ciertas enfermedades puede hacer que las personas que lo escuchen y estén allí, por lo menos cuando sientan ciertos síntomas, despiertes en ellos una alerta que les haga acudir al médico y sea, es que todos sabemos que hay enfermedades, que el tiempo juega una labor fundamental y por eso somos conscientes que hay que dar charlas informativas en estos sentidos. Uh-huh. También quiero aprovechar estos momentos para dar las gracias a dos asociaciones con alto nivel social y que nos han transmitido muchas de estas propuestas y que son las que recogemos y nuestro compromiso con Guareña, que son Adiscagua, la Asociación de Discapacitados de Guareña, y AOEX, la Asociación Oncológica uh-huh. de aquí de Guareña. Dos asociaciones que están teniendo una gran labor social. Y también aprovechando, hablando de las asociaciones, el otro día hay una asociación que recién se incorporará en muy poco espacio de tiempo a este tejido asociativo que hay en Guareña y que podemos presumir de ello, que es la Asociación de Diabéticos. La verdad es que cuando lo estuvimos escuchando nos transmitieron un proyecto muy ilusionante y les deseo que consigan todas sus propuestas y que consigan llevar a cabo ese proyecto.
Que se presenta, creo, el día 5, creo, aquí en el Centro Cultural de Adibú, se llama, ¿no?
Adibú,
en el centro cultural. ¿Qué más planes en materia de salud y bienestar social, Josefa?
Pues, bueno, buenos días de nuevo.
Buenos días otra vez.
A los oyentes. Lo que sí es muy importante recalcar es que todos estos proyectos están basados ya en un esfuerzo, en un sobreesfuerzo que el Partido Socialista en el Gobierno, en el Ayuntamiento, en estos 4 años, ha tenido que ir apuntalando. Como bien sabemos, desde 2011 hasta el día de hoy, han sido muchas las ayudas que se han ido recortando, por no decir que algunas desapareciendo, y donde el Ayuntamiento de Guareña, en este caso desde el equipo de gobierno del Partido Socialista, se ha tenido que meter la cintura, se ha tenido que meter las manos, se ha tenido que meter los pies para intentar que al vecino de a pie no le diera en la cara todos esos recortes. Es muy difícil, ha sido muy difícil sentarse en los despachos con los ciudadanos a los que se les recortaba las horas de ley de dependencia, a las personas que venían solicitando una nueva demanda de ayuda a domicilio porque bien un familiar suyo había cambiado su situación social o su situación de salud,
¿no?
Exactamente, y ahí el ayuntamiento creo que ha estado a la altura, y cualquier ciudadano que haya tenido que verse frente a estos recortes así lo podrá afirmar. Entonces nosotros ahora nos preguntábamos una cosa muy clara. Bienestar social, aparte de estar en esos 4 puntos, líneas rojas o 4 principales objetivos, como marcaba al principio Abel, tenemos que seguir manteniendo, ser capaces de mantener esos servicios. Primero, con una buena dotación presupuestaria, y para ello hay que hacer una prioridad en el gasto, saber qué es lo principal que necesitan nuestros ciudadanos, y a partir de esa prioridad de gasto es meter todo lo que se pueda a bienestar social y seguir reforzando todos esos servicios. ¿Qué es lo que queremos seguir haciendo? Demandar ante las administraciones competentes la vuelta a todos esos derechos que antes teníamos, a las horas de ley de dependencia, a las plazas de ayuda a domicilio que fueron recortadas, a volver a tener celadores en el centro de salud, que no tenga que llegar la gente y pedir la vez como antiguamente en el médico, a que te encuentres en el centro de salud con una urgencia y no haya alguien que te indique por dónde tienes que ir. Una de las principales también apuestas es intentar solicitar la ayuda de un vehículo de intervención rápida, que lo vamos a solicitar a la Consejería de Sanidad, dotado de un médico y una enfermera mínimo que atienda a las urgencias durante el horario de consulta. Uh-huh. Todos sabemos lo complicado que es, al no tener esos celadores, esos administrativos también que han sufrido recortes para atender una urgencia telefónica, es el tiempo que pasa entre que el ciudadano hace la llamada hasta que se le atiende. Todo eso queremos mejorarlo, o al menos, porque el ayuntamiento, ya sabéis, que competencias tiene bastante pocas, pero sí que tenemos la fuerza que nos dan nuestros ciudadanos y la fuerza como administración para solicitar y demandar y exigir esta serie de servicios.
Sí, en este caso, si el médico está pasando consulta y no puede en ese momento salir a la calle, que ese equipo lo puede hacer, ¿no?
La rapidez en cuestiones sanitarias es clave. No es igual atender un infarto o atender una caída en los primeros 15 minutos que pasados esos 15 minutos. Eso creo que todo el mundo estaría de acuerdo. Otra de las cosas que no nos queremos olvidar es nuestra residencia de mayores. En nuestro programa aparece así, ¿no? Sentimos como un deber ampliar esas plazas en la residencia de mayores, puesto que todos sabemos que por desgracia la población va aumentando, la natalidad va descendiendo, cada vez son más personas mayores y los años, ¿no?, que cada uno vive también.
Afortunadamente.
Exactamente, va aumentando. Entonces, se hace necesario garantizarles un lugar donde estén atendidos, donde vean cubiertas sus necesidades, ya sea desde el centro de día, ya sea otro tipo de necesidades básicas. Entonces, estaremos ahí también muy, muy pendientes de la residencia de mayores.
Vamos a volver un poquito, si os parece, al programa de empleo, porque yo no recuerdo en anteriores ocasiones, en anteriores convocatorias electorales, que se haya hablado, tanto como lo están haciendo todos los partidos que concurrís en este caso a las elecciones del domingo, de AMSA, de la finca municipal de AMSA en nuestra localidad, que llevan en el proyecto para esa finca situada en Torre Fresneda.
Pues inicio yo un momentito, sí, en gracia, y luego sigue mi compañero. Yo voy a recordar una cosa a la población, que creo que la gente, lejos de todo el ruido que se genera malintencionado con la finca municipal, quiero recordar dos cosas. La agropecuaria municipal de Guareña, AMSA, no depende directamente del equipo de gobierno, ni depende directamente del ayuntamiento. Es una empresa pública y, como tal, tiene una serie de libertades concedidas, y eso garantiza su correcto funcionamiento y garantiza también la despolitización de la misma, uh-huh. En el que el Consejo de Administración están presentes todos los grupos políticos. Pero es que, además de estar presentes todos los grupos políticos, este Partido Socialista solo tiene dos votos. Dos representantes hay del Partido Popular, un representante de Izquierda Unida, y el resto son el gerente, tres técnicos que son responsables en la materia, son profesionales de la materia, son personal de la calle, y todas las decisiones se toman allí mediante votación. Planes de cultivo, se aprueban créditos, se aprueban las compras, se aprueban, en fin. Quiero decir que acabemos de una vez por todas con ese ruido mediático en el que se pone siempre a la finca. Vamos a dejar a la finca que trabaje, vamos a dejar a sus profesionales que trabajen, que siga generando empleo, que para Guareña es muy importante, es un pilar básico. Uh-huh. Yo creo que mi compañero Abel puede dar algunos datos más precisos. Que siga trabajando y que siga generando empleo, porque si politizamos en exceso el trabajo de la agropecuaria, creo que nos va a ir mal a todos.
Abel.
Pues poco puedo añadir a lo que ha dicho mi compañera Pepi. Lo que sí quiero añadir y recalcar es que no hay que utilizar las empresas públicas para hacer campañas políticas. Y hay que ceñirse a la realidad. Hay un consejo de administración donde todos los partidos políticos son partícipes. No únicamente como se ha vendido desde otros lugares, como si dependiera únicamente del equipo de gobierno. No, eso no es así. Y no hay que jugar con los sentimientos y las necesidades de las personas haciendo campaña, digamos, ofertando, diciendo cosas alegres como que ahí van a trabajar una serie de personas y otro largo, etcétera. Creo que no se debe de utilizar AMSA para hacer campaña política bajo ningún concepto. Desde el Partido Socialista queremos, y lo llevamos en nuestro programa electoral, sabemos de la importancia de AMSA. Y no solamente vamos a apoyar y respaldar, sino que también queremos impulsar AMSA, porque sabemos de su importancia. Pero evidentemente nunca bajo un concepto político, sino impulsaremos siempre en lo que desde ese consejo de administración nos digan que necesitan que le impulsemos. Uh-huh. Será ahí. No queremos hacer política de una empresa que está funcionando muy bien y hay que hacer un reconocimiento a los técnicos que están trabajando ahí.
Bueno, pues cambiamos ahora de asunto. También es una pregunta últimamente muy común. De hecho, yo se la he formulado a todos los partidos políticos durante esta semana, porque se está hablando mucho últimamente de esta palabra, de solamente una palabra, que es transparencia, en ese caso dentro del programa electoral, en este caso del punto de transparencia, que es lo que llevan en su programa, Marisol.
Sí, buenos días. Sí, la transparencia pensamos que es algo muy importante. Sobre todo cuando se trata de una institución, debe dar respuestas a los ciudadanos. Es decir, no basarse en las especulaciones de lo que se habla en la calle, sino que seamos conscientes, los ciudadanos sean conscientes de lo que realmente se hace en una institución, en un ayuntamiento. Nosotros llevamos nuestro programa el portal Transparencia. ¿Qué significa esto? Esto significa que todo lo que se haga en el ayuntamiento, sobre todo lo más importante, son los gastos. Es decir, cuando se crea empleo, ¿a qué se destina? ¿Qué tipo de empleo se ha creado? ¿A quién se ha concedido? Cuando se hace una serie de gastos, sea en productos, en servicios, que todo sea transparente y que el ciudadano sepa realmente en qué se está gastando el dinero que estamos aportando a todos los ciudadanos. Uh-huh. es algo muy importante también, que hoy se está poniendo en muy de moda las app, las aplicaciones para smartphone, y lo consideramos muy importante crear una aplicación para Guareña. Es decir, a través de esa aplicación seremos conocedores de cuándo se abre una bolsa de trabajo, podemos acceder a la información de cómo podemos solicitar ciertos trámites, cuando se hay un bando, cuando se quiere transmitir a la población cualquier tipo de información. Todo saldrá a través de una alarma, todos sabemos cómo funciona, sí, esto.
Más alertas, ¿no?
Exactamente. Y bueno, un poco se basa la transparencia en eso. Hacer públicas también las dotaciones a los miembros de los ayuntamientos, un poco se basa en
eso.
Sí que transparencia va acompañado quizás de la palabra de participación ciudadana, y nosotros somos conscientes de ello. Nos hemos reunido con diferentes asociaciones, sectores de la población y un largo etcétera, y la gente quiere participar en política, y qué mejor forma que darles esa oportunidad, sino que se hagan partícipes junto con el equipo de gobierno y con la parte institucional. Por ejemplo, y sin ir más lejos, uno de nuestros mayores emblemas aquí en Guareña, que es el Parque San Ginés, conocido como el Parque San Ginés, uno de nuestros mayores lugares de recreo, que es el Parque San Ginés, pues es necesario llevar a cabo una serie de actuaciones y de acondicionamientos. Pues nosotros, por ejemplo, ahí, ¿cómo lo percibimos? Pues no solamente que se determine desde el equipo de gobierno hacer esa adaptación, sino crear como una especie de comisión, por ponerle algún nombre, donde participen el equipo de gobierno, pero el equipo de gobierno quizás desde última instancia, donde participen sobre todo principalmente
la ciudadanía, ¿no?
Los vecinos de la barriada, técnicos especialistas, y en última instancia sería el equipo de gobierno, que lo único que tendría que hacer sería pues una aportación mínima a las decisiones y a las tendencias que ellos quisieran llevar a cabo allí. Sería esa una de las la formas.
Bueno, pues hablamos de esa palabra, de la transparencia, con la creación de ese portal y de esa aplicación. Habéis hablado antes del colectivo de los mayores, que es un colectivo importante, al igual que lo es en Guareña el colectivo de la juventud, el colectivo joven, Josefa, en este caso.
Sí, el colectivo de la juventud es quizás el más peculiar que tenemos en Guareña, porque claro, el colectivo de la juventud va desde aquí, desde qué edad hasta qué edad va.
¿Dónde termina?
¿Dónde comienza? ¿No? Yo creo que la juventud está en el espíritu de todos y cada uno, entonces lo que sí que debemos hacer es estar, como hemos estado también estos últimos años, estar siempre pendientes de cualquier inquietud que surja, pero siempre desde un punto de vista, y es en el que cualquier acto, cualquier proposición que venga desde las administraciones no tiene que venir como iniciativa de esa administración, en este caso como iniciativa de ningún partido político ni como iniciativa de ningún ayuntamiento. Las iniciativas deben partir de los jóvenes y nosotros tenemos que poner las orejas y acto seguido poner los recursos. Y eso es en lo que vamos a trabajar y en lo que hemos venido trabajando. Lo que sí tiene que tener claro este colectivo es que ellos son los principales protagonistas, pero también son los principales actores. Nosotros debemos de poner las tablas para que ellos se suban, para que la gente joven pueda subirse al escenario de su vida. En el colectivo juvenil podemos estar hablando de becas, podemos estar hablando de ocio, podemos estar hablando de medio ambiente. Es un colectivo, ya lo he dicho, muy especial. Y una, por ejemplo, de las medidas es seguir incentivando reuniones. Durante estos últimos 4 años hemos visto, por ejemplo, que la Asociación Juvenil El Tío Perico, que estaba un poco parada en años anteriores por un cambio que hubo en la directiva, la gente, como ya he dicho, crece, se desvincula un poco, sale también fuera a estudiar y deja un poco quizás de lado por esos planes de estudio, es seguir apoyando ese asociacionismo. La gente que ha participado, la gente joven que ha participado en asociaciones, ya sea en la asociación juvenil o bien a través, por ejemplo, del colectivo Woman, que también está englobado en su mayoría por gente joven, sabe de la importancia que tiene formar un colectivo, reunirse para que sus voces no sea solo la voz de uno, dos, tres personas que se juntan en un banco, que también son muy válidas, pero quizás los planes más efectivos se hacen a través de los canales, de las asociaciones, de las formaciones, para hacer fuerza delante de las administraciones y que a la persona que esté encargada de ella no le quede más remedio que escucharlos y escuchar su propuesta. Nosotros vamos a seguir apoyando los puntos de información juvenil. Me resultaba raro que en algunos programas que he leído de otras formaciones apostaran por la creación del punto de información juvenil, y ya lo tenemos. Además, el punto de información juvenil, y los técnicos ya lo saben, se ha quedado obsoleto. Hoy en día muy poca gente viene a preguntar al punto de información juvenil.
Hay
por eso ha sido muy importante lo que ha dicho nuestra compañera Marisol, ¿no? A través de las redes sociales, a través de los teléfonos móviles, es un arma muy poderosa para comunicarse con la gente joven y para que a la gente joven le llegue a su mano, a golpe de un clic, toda la información posible. De todas maneras, nosotros seguimos manteniendo ese punto de información juvenil aquí en el Centro Cultural, donde la gente viene, hace su carnet joven, pregunta por becas, pregunta por otro tipo de ayudas, a través de nuestro, y digo nuestro porque lo sentimos así, en el Ayuntamiento, de la Agencia de Desarrollo Local. No solo está para apoyar a pymes, sino también está para apoyar a la gente joven en su emprendimiento. Recientemente se ha clausurado un proyecto muy interesante, Colaboren, que Diputación de Badajoz mantenía aquí en Guareña, donde creo que en un 80% son jóvenes con ideas emprendedoras y en los cuales han encontrado una serie de soportes y apoyos para poner en marcha sus ideas innovadoras. A eso es lo que me refiero. Juventud no es solo ocio, que el ocio es muy importante, pero yo creo que hay que darles espacios, hay que darles desarrollos, hay que darles plataformas para que la juventud sea la que elija.
Abel, en materia de juventud.
Más que con materia de juventud.
O para apuntar algo.
Sí, con el tejido asociativo de Guareña. Hemos percibido que el tejido asociativo de Guareña ha crecido de una forma exponencial en estos últimos 5 o 6 años. Es algo del que el pueblo de Guareña puede presumir. Y dado el número de actividades que se llevan a cabo, nos hace pensar, no es que nos haga pensar, sino que ya se palpa la necesidad de crear protección civil aquí en Guareña, para que acompañen en todas las actividades que se llevan a cabo desde el tejido asociativo, para que estén apoyando a la policía local o a la seguridad local de aquí, de nuestra población. Es necesario a día de hoy implantar protección civil aquí en Guareña.
Bueno, pues hemos hablado un poquito de todo, de empleo, de educación, de sanidad, de cultura, de juventud, también de infraestructuras. Nos quedan nada, 3-4 minutillos. En este caso, Abel, como miembro, como candidato a la alcaldía, como cabeza de lista en esta nueva aventura que empiezas ahora, ¿cómo te ves personalmente?
Pues me veo con mucha fuerza, porque tengo el apoyo de mis compañeros, de los que han estado trabajando aquí durante toda esta campaña electoral y de los que han trabajado antes de esta campaña electoral para que hoy podamos estar llevando la campaña electoral que estamos llevando a cabo. Me siento orgulloso de estar trabajando con mis compañeros, con los militantes, simpatizantes y personas cercanas al Partido Socialista que están dando todo su apoyo, le están quitando tiempo a su familia, a sus amigos, a su tiempo de ocio, para apoyar un proyecto que queremos llevar a cabo y que sea en beneficio del municipio y población de Guareña.
Y en este caso es además el reto de sustituir al actual alcalde de Guareña, que llevaba durante las últimas legislaturas también como cabeza de lista, algo que el pasado lunes en ese acto también le agradecisteis en primera persona, ¿no?
Por supuesto, se lo agradecí a Rafael y al actual equipo de gobierno que han servido de escudo a las políticas destructivas y de recorte que se han transmitido que han intentado implantar desde el gobierno regional, pero ellos han sido un buen escudo para que eso no se transmita y no lo perciban los vecinos de Guareña. Y donde en algunos municipios, tras los recortes en educación o en sanidad, en algunos sitios, se han quitado guarderías municipales, aquí lo hemos mantenido. Donde en algunos sitios se ha recortado en la ley de dependencia, aquí se ha mantenido ese servicio. Y un largo etcétera que no tendría hoy tiempo para acabar y para agradecer a estos compañeros, que no solo agradezco como compañero político, solo agradezco también como vecino de Guareña.
Bueno, pues estamos a 48 horas de esa cita con las urnas, a 48 horas de esa cita pues en las elecciones. Antes de ese último minuto para pedir el voto, ¿qué esperan desde el PSOE para ese día, lo que suceda? Previsiones,
pues, Pepi. A mí no me gusta hablar de previsiones, no me gustan las encuestas.
O aspiraciones.
No me gustan tampoco las aspiraciones. Nosotros tenemos un proyecto claro en el que no hemos venido trabajando así porque tocan las elecciones. Son una serie de ideas. Cuando tú trabajas día a día con la gente en la calle, bien desde el partido, bien desde el ayuntamiento, en este caso, donde me ha tocado a mí estar, donde me han colocado los ciudadanos estos últimos 8 años, a mí me gusta hablar de compromiso. Y ya lo digo a todo el mundo, es un compromiso. Nosotros no prometemos nada, nosotros nos comprometemos con la ciudadanía. Nos comprometemos. Nosotros llevamos un proyecto trabajado ampliamente por sectores, con muchísimos contactos en asociaciones, y todo el mundo ha tenido que escuchar la misma palabra. Nosotros venimos a ofreceros un compromiso. Vamos a poner toda nuestra fuerza, toda nuestra fe, todas nuestras manos en intentar que Guareña siga avanzando. Y que siga avanzando gracias a una buena dirección, una buena gestión desde las instituciones, pero sobre todo, que lo recuerde la ciudadanía, al impulso. Guareña es un pueblo inteligente, Guareña es un pueblo que ya está muy preparado, que dispone de muchos servicios, y creo que va a ser capaz, gobierne quien gobierne el lunes, estemos donde estemos, nos coloque el pueblo donde nos coloque, en la oposición, gobernando, creo que Guareña va a ser capaz, junto con sus gobernantes, y desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los que se presentan, para que estemos a la altura. Para que estemos a la altura de los ciudadanos que tenemos, para que nadie pueda decir en este pueblo que es falta eso, falta compromiso.
Bueno, pues ahora sí, el último minuto, yo no sé quién quiera hacer uso del turno, será Abel que lo haga, pues eso, para pedir, como en estos últimos días con el resto de formaciones, para pedir el voto a la ciudadanía. Abel, te escuchamos.
Gracias por darme la oportunidad de pedir el voto aquí de esta radio. Y pido el voto por el crecimiento y desarrollo industrial y agrícola, por la generación de empleo, por la eliminación de las barreras arquitectónicas en nuestro municipio, por el apoyo al comercio local, por las mejores instalaciones en los colegios, por la construcción de viviendas sociales, por el compromiso con la dependencia, con nuestros mayores, con nuestros jóvenes, por la creación de un centro de actividades saludables y por un largo etcétera, pido el voto para el Partido Socialista.
Bueno, pues 48 horas, como decíamos antes, para esa convocatoria electoral el lunes. Se lo he venido diciendo a todos los candidatos, será una mañana de muchas valoraciones que hacer, así que será el lunes cuando volvamos, si os parece, a hablar. Así que queda echar el resto de campaña, como se suele decir en estas últimas horas. Marí Soreras, Josefa Ruiz, Abel González, candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Guareña. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en la emisora municipal en Radio Guareña.
Muchas gracias.
Un saludo y mucha suerte el domingo.
Elecciones 2015, Radio Guareña.